Esto es Mucho Cuento.
Este cuento es la continuación del cuento número 2. Los nombres y lugares han sido modificados para respetar la privacidad de sus protagonistas.
Al tiempo de estar saliendo con el señor, me invita a la costa a conocer a su familia. El fin de semana hay elecciones y tiene que ir a votar. Yo, por mi lado, no he registrado mi cédula. Después de volver a Colombia, se me olvidó, o mejor dicho, en esa época no sabía que cuando uno cambia de país tiene que avisar a la registraduría. Entonces no puedo votar. Entonces acepto la invitación y cuadro ese fin de semana largo a los enanos con Pablo y acompaño al señor a su pueblo natal. El viaje se hace en flota, en una Copetrán. Esto para mí es toda una experiencia. Yo nunca había puesto un pie en la terminal de transporte de Bogotá. No sabía lo que era viajar por Colombia en flota. Sobra decir que esa época posturivista se había reactivado como la posibilidad de viajar por carretera, entonces era algo que no me había tocado. Y entonces nos vamos en esta dicha Copetrán hasta el pueblo del señor, que es en el Magdalena Medio, a una hora más o menos de Santa Marta. En el camino hay un accidente de otra flota de la misma empresa y se han matado todos sus ocupantes. Es la primera vez durante el viaje que me siento insegura y que me cuestiono mis decisiones. Pero pues nada, el resto del viaje se hace con susto, pero pues no hay vuelta atrás. Cuando llegamos, el señor se convierte inmediatamente en una celebridad. Todo el mundo lo conoce y su familia es una de las familias más importantes del pueblo. La casa esquinera de estilo colonial nos recibe. Hace un calor infernal. Su mamá y su hermana salen a darnos la bienvenida. Son extremadamente amables conmigo y entre ellos tienen una relación calurosa. Eso me gusta muchísimo. Eso abre como una nueva faceta de él que me gusta. Yo soy una persona muy familiar y inmediatamente valoro eso de él. Por la tarde sacan las sillas al andén para refrescarse y ver pasar a la gente y echar chisme con los vecinos que suben y bajan por esa que es la calle más bonita del pueblo. Me siento cansada después del viaje y decido recostarme en el cuarto bajo el ventilador y dejarlo charlar un rato. Y entonces empieza a entrar por la ventana las notas de un acordeón vecino. Estoy literalmente viviendo las páginas de un libro de García Márquez que, además de todo, es oriundo de un pueblo vecino. Al día siguiente, muy temprano, oigo el pito de una camioneta y salgo a mirar con la familia y es una gente que empieza a descargar pacas enteras de medias botellas de ron. Al mismo tiempo llega otra camioneta y descarga varias cajas repletas de camisetas que llevan el nombre del senador para el que trabaja mi novio. Y en la foto está posando junto al presidente que busca su reelección. Entre el calor y el agobio no paro muchas bolas. Pienso que es algo, pues, yo sé que la familia está muy relacionada con esta persona, con este senador, y que son sede de campaña en el pueblo, pero no me cuestiono el por qué las botellas de ron, ni nada. Nos sentamos a desayunar, es la primera vez que desayuno un típico desayuno costeño. Conozco el plátano guineo, el suero costeño, y todo es un descubrimiento raro y delicioso. Me encanta. El señor me dice que quiere ir a La Bruja, que sí lo acompaño. Yo ni corta ni perezosa le digo que sí. Siempre nos había encantado ir con mi mamá y mi hermana a que nos leyeran las cartas y esas cosas como inofensivas. Eso era lo que yo entendía por bruja en esa época de mi vida. Nos vamos entonces en un mototaxi, que es el medio de transporte más usado en el pueblo, a la casa de la famosa bruja. La moto nos deja frente a una construcción sencilla. El señor entra y se precipita a ingresar al cuarto donde está la señora y me pide que lo espere en el corredor. Un minuto después aparece Uliana, una mujer corpulenta de piel oscura y clara a la vez, vestida con una manta como las que usan las indígenas Wayuu en La Guajira. Su mirada penetrante me impacta. Uno de sus ojos parece de cristal. Mi novio me pide que le entregue mi mochila antes de consulta, de la consulta, pues. Algo que yo tomo como un acto de galantería para que esté más cómoda, seguramente no me lo cuestiono. Uliana me conduce a un cuarto pequeño sin luz natural. Del techo cuelgan hojas, plantas y arrumes de cosas, sábilas y demás. Hay una mesa pequeña contra la pared y dos butacos. Hay velas prendidas, hay un mucho olor a incienso y como a, sí, como ese tipo de cosas. Es verdaderamente la casa de una bruja, me digo. Es, no sé, no era como las señoras que le leen a uno el tarot para hacerse unos pesos adicionales en Bogotá. No, esta era una señora bruja. Entonces me dice: te voy a hacer una limpieza, una protección. Tienes mucho odio detrás tuyo, muchas envidias, me dice. Si bien de entrada no entiendo de qué odio o por qué una protección, mientras está ella en su cuento, yo empiezo a pensar y unas semanas después de la separación de Pablo, él había llegado de sorpresa a mi casa y me había pedido que saliera a hablar con él al carro. En su mano tenía un montón de emails impresos de mi intercambio con el señor durante esa época que estuvimos coqueteando, para mí de forma platónica. Pablo estaba furioso conmigo. Me dice que no se había imaginado el nivel de sentimientos al que había llegado yo por ese tipo y me declara de cierta forma la guerra. Fue un intercambio durísimo y a pesar de que yo trato de entender su dolor en ese momento y me culpabilizo nuevamente, vuelvo a la conclusión de que era simplemente la conclusión de una relación que se había deteriorado y que lamentablemente yo había hecho algo que me había llevado a una decisión sin retorno. Pero entiendo por primera vez además esa frase de que el amor al odio solo hay un paso. Ese podía ser el odio del que hablaba la bruja. También, unas semanas antes de este viaje a la costa, yo había dejado mi jeepcito de Daihatsu del año 81, parqueado frente a la casa del señor y me lo habían robado. Entonces, el tema de la protección me sonaba pertinente, es más, me ilusionaba el tema de que me protegieran, de cierta forma. Acto seguido, coge un plato de porcelana desportillado y exprime unos limones, estripa algunos ajos, agrega otras cosas que saca de botellitas y frascos que no sabría decirles qué eran. Me pide que abra las palmas de mis manos, mirando hacia el techo. Pone el plato sobre ellas, que deben permanecer abiertas, y me dice que debo dar no sé cuántos sorbos exactamente hasta que me tome todo el brebaje. Yo me volteo a mirar al señor, que me hace gestos de fresca, siga las instrucciones, todo está bien. Y al terminar, ella pronuncia una especie de oración y me dice que me puedo ir. Eso es así, rapidito y listo. Yo salgo del cuartico y después entra mi novio, que pues entra con mi mochila. Yo me quedo en el corredor esperándolos. En el corredor hay una especie de butaquito. Me siento ahí como 5 o 10 minutos después de haber salido, sale él. La señora coge un cuaderno de esos de hojas amarillas y escribe una especie de receta, como tantas hojas de no sé qué, con tantas hojas de no sé qué, con un manojo de no sé cuántas, como sábila, con manzanilla, con no sé qué. Y nos dice que durante 15 días nos tenemos que bañar con con esa mezcla de hojas. Y que mientras nos estamos bañando tenemos que hacer pipí y dejar que se vaya todo por el sifón. A mí me parece rarísimo, obviamente es algo como que yo pienso que ni siquiera vamos a hacer. Pero pues nada, él parece muy serio y muy agradecido. Pagamos y nos vamos. Ni bien nos subimos a la mototaxi, el mundo me empieza a dar vueltas. No era como una borrachera, era diferente. Como yo creo que se siente como estar drogado de alguna forma. Nunca había estado drogada en mi vida, entonces no tenía algo con que pudiera compararlo, pero me siento mal, me siento muy, muy mal. Juliana le dice a mi novio que se recueste un rato y nos vamos de regreso a la casa donde entro pálida y la mamá del señor lo regaña por haberme llevado donde Juliana y le dice, eso no es para todo el mundo, que mejor dicho, que cómo me fue a llevar allá. Me recuesto nuevamente en la cama bajo el ventilador y me quedo privada, o sea, no me acuerdo ni cómo me quedé dormida ni nada. Cuando vuelvo a despertarme, ya está oscuro afuera. Salgo del cuarto para reunirme con la familia, que parece estar planeando alguna actividad para el día siguiente. Yo estoy todavía groggy. Pero pues la mamá del señor me dice como es normal, es toda la energía que se usa para la limpieza, eso es que te estás limpiando, tranquila. Bueno, se cambia el tema y cenamos unos platos libaneses espectaculares que nos había preparado mi suegra. El día se había hecho cortísimo. La familia de mi novio tiene orígenes libaneses, de hecho creo que habían llegado a la zona trayendo telas o algo así. Entonces hay una fuerte cultura libanesa detrás y creo que es la primera vez en mi vida que como libanés y me parece todo delicioso y la señora tiene un talento, mejor dicho, espectacular. Al día siguiente, ni bien amanece, empiezo a sentir movimiento en la casa. No veo a mi novio por ningún lado, en el cuarto no está. Ya todos están en pie y en actividad. En la puerta, como trancando el paso hacia el interior de la casa, se ha instalado una mesa Rimax con dos sillas. Hagan de cuenta como para recibir gente, pero que no entren. En la sala hay un computador, en otra mesa como un escritorio. No sé a qué hora se instalaron todo esto ni qué está pasando. Pero pues me imagino que es temas de la campaña y ya. Nadie me mira, yo no interrumpo, me meto a bañar y cuando salgo está el hermano del señor, que es un hombre supremamente amable, muy educado, muy buena gente y a quien he aprendido a apreciar desde que lo conozco. Y me pide que me siente en la sala a hablar con el que quiere hablar conmigo. Me dice, no queremos que pienses mal de nosotros. Las cosas en esta zona funcionan así. Estamos invadidos de paramilitares y guerrilleros. Los funcionarios se roban absolutamente todo. Y si la gente de bien no se ocupa de hacer que se escoja a la gente correcta, el futuro no existe para nosotros. Él me quiere explicar algo, pero yo todavía no entiendo qué es lo que me quiere explicar. Yo me quedo en silencio y él se levanta para seguir coordinando la jornada. En la sala sentada del computador, una persona se encarga de mirar en qué mesa vota el ciudadano. Entonces me digo, ah, ok, están como mandando a o sea, la gente viene y ellos se encargan de mandarlos a donde tienen que votar. Seguramente para asegurarse de que se vote bien y tal. Bueno, después un grupo de personas está encargado de acompañar a los votantes a llenar la papeleta en el puesto de votación y constatar el voto. Una vez depositada la papeleta, vuelven a la casa del señor, donde escogen en intercambio por el voto una camiseta, o media botella de ron. Entonces, la casa del señor y su familia es una sede oficial de compra de votos y yo estoy ahí adentro, rehén libre de la situación, digamos. Estar ahí esos días en el pueblo me hizo ver la pobreza que se vive en algunos sectores del país. Y las explicaciones de la familia de mi novio me parecen sinceras, parecen sensatas y duras, pero les creo. El borolo y del gentío y un poco de la confusión que se vivía dentro de esa casa, decido salir y caminar hasta la plaza, que queda a cuadra y media, 2 cuadras. En el camino veo como otras sedes de campaña operan. Otros candidatos de otros partidos políticos, o mejor dicho, de todos los partidos políticos, tienen casas montadas de forma similar a la de la familia de mi novio. De esas casas hay gente que sale arrastrando tejas metálicas, de otras sacos de arena o de cemento. En otras dan sombreros. Digamos que los incentivos de cada sede de campaña son diferentes y me digo que más o menos la gente decide qué candidato votar dependiendo de lo que quiere, ¿no? Si quieren borracharse un rato, van y escogen el candidato que está dando ron. Si necesitan techar su casa, muy seguramente escogen el candidato que da tejas metálicas. Y es como, ok, o sea, no solamente hay gente que da cosas, sino que hay todo un estudio detrás de qué es lo que más necesita la gente. Y es, no sé, se me abren los ojos a una realidad de mi país que era completamente invisible para mí. Una vez cerradas las mesas de votación, se acaba la algarabía en el pueblo y parece que todo el mundo duerme al unísono la siesta. A las 7 el noticiero empieza a declarar ganadores por aquí y por allá y el candidato de mi familia política, digamos, ha ganado. Eso para mí quiere decir básicamente que la gente privilegió el ron a otras de las cosas que se ofrecían en el mercado. El candidato del señor y su familia se hace a una curul, como era esperado. Ahora no les queda sino esperar los favores en retorno y cruzar los dedos para que verdaderamente haga algo bueno por su pueblo. Al día siguiente nos regresamos en el Copetrán a Bogotá. Colombia me acababa de mostrar de primera mano una realidad nacional que, pues los que vivimos en el norte de la capital, no, nunca hemos visto. Mi relación después de esto no duró mucho más. Yo había intentado terminar varias veces por diferentes motivos con el señor, pero de una u otra forma él siempre me convencía de seguir. Un día la señora que me ayudaba en la casa, sobre todo con mis hijos, esta era una ayuda que me había proporcionado mi papá para que pudiera seguir estudiando y trabajando, me pide algo de plata para comprar algo para la cena y le pido que la saque de mi billetera. Yo estaba sentada en el computador haciendo un plano o alguna cosa y entonces en la confianza completa que nos tenemos con Anita, que es quien además ha ayudado a criar a mi hermanito chiquito y que es parte de la familia. Cuando vuelve ella donde yo estoy sentada estudiando, me muestra una bolsita estilo joyería. Una bolsita de como de terciopelo azul, chiquita, y me dice, ¿usted qué hace con esto entre la billetera? Yo le digo que no tengo ni idea qué es, que es la primera vez que lo veo. ¿Qué es? Y entonces me dice, es un diente de ajo envuelto en este terciopelo, no entiendo usted qué hace con esto, esto es brujería. Yo me quedo fría. La única forma de que este paquete brujo estuviese ahí era que me lo hubiese metido o la bruja o el señor en mi billetera, pero pues en realidad el que tenía mi mochila era él. Me dice que tengo que botarlo de espaldas a un río o al mar, pero pues difícil en Bogotá. Entonces hacemos la operación en el sanitario del baño de visitas. Ya me dice como póngase de espaldas y bótelo ahí adentro y descargamos y esa vaina caerá a un río y ya. Ese es un, no sé si sería un amarradejo o qué. En todo caso, creo que ese fue el último día que hablé con el señor. Él me había hecho sentir visible otra vez. Él sin pensarlo, me había ayudado a salir de un matrimonio que me estaba haciendo mal. Él había sido mi getaway car o mi carro de escape. Y de cierta forma, también me había abierto los ojos a ver cosas de mi país que de otra forma nunca hubiese conocido. Con él quedé extremadamente agradecida porque sí fue una persona importante en la medida de cambiar y de crecer y de aprender. Otra vez de dejar de ser tan naive y tan, ¿no? Tan ingenua, tan en la burbuja. Fue una persona que me mostró el país de una forma espectacular. Después de esto, obviamente, mi visión política, muchas visiones sociales cambian para mí. Y creo que eso es algo por lo que le voy a estar siempre agradecida. Creo que son cosas que vienen con las relaciones que no son, saben, como ay, el amor y el cariño y cuidar, sino que aprender del background. De las personas que están en ciertos momentos de la vida con nosotros, es el aporte más grande para nuestro futuro. La vida se encarga de prepararnos. Si vivimos los momentos plenamente y decidimos aprender en el camino, por más duras que sean las etapas, siempre continuamos fortalecidos. Este cuento está lleno de anécdotas. Es parte de la historia de una joven bogotana aprendiendo en la marcha. Después de esta relación me pasaron muchas cosas, pero eso es otro cuento.
Si quieres compartir tu historia, escríbenos a muchocuentopodcast@gmail.com.